Pues aquí estamos a las 8 y 44 minutos de la mañana y hoy está con nosotros Naya Sanz Ruiz de Azúa. Ella es socióloga, politóloga y miembro de Geopolíticas. Naya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, Naya, porque vamos a analizar algo que es inminente. Hoy Putin se va a reunir, por cierto, con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Donald Trump para Ucrania. Tú que has analizado bien todo lo que está sucediendo allí, que estás haciendo y siguiendo todo el proceso. Bueno, primero, ¿en qué posición estamos? ¿En qué situación estamos?
Bueno, estamos seguramente en el momento más decisivo de esta especie de proceso de paz o proceso de intentar llegar a la diplomacia que lleva el trumpismo de una forma totalmente inconsistente, interrumpida, torpe, tosca. Podemos ponerle todos los adjetivos que queramos. La realidad es que el trumpismo es el único que ha puesto sobre la mesa algo que pueda parecerse a una hoja de ruta. Ha habido propuestas a lo largo de los años, especialmente esa de Brasil y China, que se presentó en la ONU hace un año. No se le ha dado seguimiento porque no se ha permitido que ningún país fuera de lo que digamos el occidente político participe en ningún intento de buscar una salida a esta guerra que se está cobrando. Nunca sabremos realmente las víctimas, no son millones como dice Donald Trump, pero sí que son centenares de miles de vidas. Se está destruyendo un país y una parte de otro. La realidad es que estamos en una guerra que no se puede ganar. Ninguna de las dos partes va a conseguir una victoria lo suficientemente importante como para poder imponer los términos sobre el otro. Por lo tanto, en algún momento va a tener que haber una negociación, digamos, de verdad. Lo que ha habido hasta ahora ha sido un proceso de diálogo bilateral, Estados Unidos-Ucrania, Estados Unidos-Rusia, con dos equipos completamente diferentes. Hoy llega a Moscú Steve Witkoff, que es claramente el más prorruso, más favorable a Rusia del equipo de política exterior de Donald Trump. En Ucrania han negociado o Marco Rubio o Keith Kellogg, que son los más pro-ucranianos del equipo de política exterior de Donald Trump. De esa forma, lo que ha ido pasando es que han aparecido propuestas sobre cómo resolver el conflicto, no solo la guerra, porque hay un conflicto político entre los dos países que se remonta a 2014. Han salido unos documentos más favorables a Rusia, se renegociaban con otro equipo y salía un documento más favorable a Ucrania. El primero no era aceptable para Ucrania, el segundo no era aceptable para Rusia. Había un silencio diplomático de semanas y se volvía a empezar con algo relativamente parecido. El problema con el que nos encontramos es que todos estos documentos que ha ido sacando Estados Unidos son versiones ligeramente diferentes de lo mismo, es decir, paz y garantías de seguridad para Ucrania a cambio de territorios. ¿Por qué? Porque no hay forma de que Ucrania pueda recuperar todos esos territorios que están bajo control de Rusia, ya sea desde 2022 o desde 2014 en el caso de Crimea. El problema es ese intento de negociar con unos y negociar con otros, siempre con equipos diferentes que nunca van a llegar a nada que pueda ser aceptable para las dos partes y para la Unión Europea, que es ese tercer actor que está ahí en la sombra y que no pinta nada en las negociaciones, pero que tiene unos intereses y que tiene una capacidad de veto que lo hace importante. El momento actual puede ser un punto de inflexión, porque ahora sí que ya parece que está negociando Steve Witkoff. Eso puede querer decir que es algo malo para Ucrania. La realidad es que si hay dos equipos negociadores, nunca se va a llegar a ninguna parte. Ahora mismo hay, a partir de ese plan de 28 puntos, una hoja de ruta que trata todos los temas de la guerra. Es decir, Estados Unidos ha puesto sobre la mesa algo que Ucrania está negociando y que ahora negociará en Rusia, sobre el mismo documento, no sobre el vacío o sobre unos documentos que se creaban solo para esa parte. Esa yo creo que es la importancia de ese plan de 28 puntos, que no sabemos ahora mismo dónde está. Ucrania nos dice que ha cambiado mucho, no sabemos realmente cuáles son los términos que se están manejando. Pero sí que es un paso adelante en el sentido de que hasta ahora no había nada sobre lo que las partes pudieran negociar. Hay certezas de que esto vaya a llevar a una negociación directa entre Rusia y Ucrania, que en algún momento va a tener que llegar. Certezas no hay ninguna, pero sí que es cierto que ahora se está más cerca de ese punto que hace 2 semanas antes de que se publicara este plan de 28 puntos.
Bueno, lo deseable, lógicamente, es que se llegue a una paz, ¿no? El problema está que esta paz va a tener costes. Lo está teniendo ya, evidentemente, para las dos partes, pero en este caso probablemente sea mucho más doloroso para Ucrania, ¿no? Que va a tener que ceder lo que Ucrania no quiere, y aparte luego va a tener unas deudas enormes, porque así se lo ha manifestado ya el propio Donald Trump, ¿no?
Bueno, hay uno de los puntos de esta propuesta de 28 puntos se refería precisamente a la reconstrucción. No sé si recordáis, alrededor de abril comentamos una noticia que había salido en Reuters que decía que Rusia estaría dispuesta a dejar de poner sobre la mesa esos 300.000 millones de sus activos congelados en Occidente para la reconstrucción de Ucrania, siempre que se utilizara proporcionalmente para también las regiones que iban a quedar bajo su control. En el plan de Estados Unidos, Rusia pondría 100.000 millones de esos activos, la Unión Europea pondría otros 100.000 millones que tendría que poner de su propio bolsillo, es decir, del nuestro, y Estados Unidos se llevaría el 50% de los beneficios que se crearan alrededor de la reconstrucción. Otro de los puntos son las garantías de seguridad que Ucrania necesita y que quiere que sean de Estados Unidos. Este plan le da a Ucrania garantías de seguridad, no en general de Occidente, no de la Unión Europea, sino de Estados Unidos. Eso sí, con un coste. Es decir, Ucrania tendría que pagar a Estados Unidos por esas garantías de seguridad. Hemos hablado muchas veces de que ahora mismo Rusia y Ucrania ponen la sangre, la Unión Europea pone la financiación y las armas, y Estados Unidos se lucra alrededor de la guerra. Estados Unidos lo que quiere es perpetuar esa situación y seguir ganando dinero, lo está haciendo ahora a costa de la guerra, y hacerlo después a costa de la negociación y de la imposición de una paz que no sería ausencia de conflicto, sino solo ausencia de guerra. Con los planes que se están manejando, quedaría prácticamente todo en el aire, porque las fronteras serían de facto, es decir, no se va a obligar a Ucrania a renunciar a esos territorios, por lo que el conflicto político entre los dos países continuaría. Las posibilidades de que la paz sea completa son también inciertas. El único acuerdo de paz que se ha firmado en este conflicto es el de 2015, los acuerdos de Minsk, que fueron ampliamente incumplidos. Por lo tanto, quedaría todo un poco en el aire, y siempre con Estados Unidos vendiendo armas y lucrándose tanto de las garantías de seguridad como de la negociación. Estados Unidos negocia siempre dentro de esos márgenes de los negocios y siempre en su beneficio.
Sí, hace negocio, no está negociando para las partes, está negociando para sí mismo, ¿no? De todas formas, Naya, también hay otro elemento, y es un elemento político que está perjudicando, puede perjudicar claramente a Zelensky, ¿no? Sobre todo por las dudas que le entran a muchos, porque es que los casos de corrupción en su gobierno se han multiplicado, y últimamente encima han tocado ya a una de sus, podríamos decir, a su mano derecha en las negociaciones, ¿no? Últimamente.
Sí, sin duda, su mano derecha en las negociaciones y en estos años de guerra, y también en los años anteriores. Volodymyr Zelensky y Andriy Yermak eran personas muy, muy cercanas, eran amigos personales, vienen del mismo entorno, de esa productora en la que Zelensky se hizo famoso con una serie en la que protagonizaba como presidente de Ucrania, que buscaba la paz en aquel momento, la paz en la guerra del Donbass. Este último caso se remonta un poco al verano, cuando Zelensky de una forma muy extraña intentó hizo al Parlamento aprobar una ley que ponía que subordinaba a las instituciones anticorrupción a la Fiscalía General del Estado, es decir, al gobierno de Zelensky. Entonces ya se habló de que Zelensky estaba intentando proteger a su entorno. Desde entonces, lo que hemos visto este mes ha sido una trama corrupta con cantidades importantes de dinero que estaba saqueando no cualquier empresa pública, sino una empresa de energía. Ahora que la población se enfrenta al que posiblemente vaya a ser el invierno más duro de los últimos años, el hecho de que la corrupción estuviera en la energía ya mina bastante la credibilidad de Zelensky, y que el cabecilla fuera uno de sus mejores amigos, copropietario de esa productora, es ya una estocada casi definitiva. Y que Yermak y otros miembros del gobierno, incluso Rustem Umerov, que es ahora quien está llevando las negociaciones, salieran en esas grabaciones, deja muy dañada la figura de Zelensky. El problema que tiene ahora es que Yermak ha servido un poco como escudo, como chivo expiatorio. Cada vez que se acusaba, que se quería acusar a Zelensky de algo, se acusaba a Yermak, que era un poco como acusar a Zelensky, pero sin hacerlo del todo. Ese escudo se ha perdido, y ahora mismo quien está completamente expuesto es Zelensky, posiblemente en el peor momento posible. Las presiones militares son evidentes, Rusia avanza más que otros meses, lo dicen incluso los medios ucranianos, la presión económica es tremenda, la Unión Europea no consigue llegar a una forma de financiar lo que se busca, es financiar 3 años más, y las presiones políticas no llegan solo del enemigo ruso, sino también del aliado estadounidense. Ahora mismo Zelensky se encuentra en su momento de mayor debilidad política, posiblemente de toda la legislatura, incluido febrero de 2022, porque entonces sabía que contaba con todo el apoyo de Occidente. Ahora eso ya empieza a no ser tan certero.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede. De todas formas, habrá que esperar acontecimientos, ¿no? Ya hemos visto que también se han enrevesado pues el conflicto, por ejemplo, en Gaza, donde Israel continúa haciendo y deshaciendo a su antojo. Y vemos ahora mismo cómo Donald Trump está, con la mirada puesta en otro lugar, ¿no? Como es Venezuela. Ya veremos a ver. Porque la situación, desde luego, internacional, y sobre todo con Estados Unidos de por medio, tampoco parece de lo más plausible, ¿no? Porque cada vez que se mete en un conflicto es para enredarlo más.
Estamos un poco en la teoría del caos, y todo es incertidumbre, no sabemos muy bien si va a haber un acuerdo inminente, una escalada, partido a partido, día a día. Tendremos que hacer ese seguimiento de esos tres escenarios: el Caribe, Oriente Medio y Rusia-Ucrania.
Bueno, pues estaremos en contacto, Naya, para seguir analizando esta situación internacional. Que tengas un buen día.
Es que ricasco.
Pero se va haciendo más pequeño.
Como un círculo, pero medio.
¿Cómo se dice?
¿Cemento?
No.
De escaleras de...